Aquí comienza Tendido 1, el programa taurino de Play Radio con Eduardo Osca. Programa patrocinado por la Diputación de Valencia.
Audiencia de Play Radio, querida familia de Tendido 1. Miércoles 19 de junio, 9 de la noche. Aquí estamos, fieles y puntuales, para hablar de lo que nos gusta, de tauromaquia. Saludos cordiales de Abel Martí, al frente de los controles de sonido y realización. Abel, buena nit.
¿Qué tal? Buena nit, ¿cómo estén?
¿Todo preparado y a punto?
Todo listo.
Como siempre. Y del taurófilo Antonio Fuentes en la redacción de noticias y comentarios. Don Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches, don Eduardo.
¿Cómo está usted?
Sin entrar en detalles, bien.
¿Viene usted con la agenda de noticias?
Como siempre, repleta. Después me da tiempo lo que me da.
Que a uno.
Que normalmente es poco.
Está claro. Bueno, pues hoy vamos a hablar de toros, vamos a hablar de música, porque la música es un arte, los toros es un arte, y uno sin otro no pueden subsistir, porque ¿a quién se le ocurre, doctor don Antonio López Almenar? Buenas noches.
Buenas noches.
¿A quién se le ocurre llegar a una plaza de toros y que hicieran el paseillo sin que sonara pan y toros, por ejemplo? Y que si en una buena faena sonara una música en el arrastre, en el paseillo de final de corrida, en una salida a hombros, en unas banderillas de un banderillero, ¿no?
Es prácticamente imposible. Lo de Madrid, por ejemplo, que no hay música más que entre toro y toro, pues es increíble, comparado sobre todo lo que es Valencia con su música, lo que es la Maestranza con su grandísima banda de música, y es fundamental la combinación toros con música, música con toros.
Muy bien. Gracias, don Antonio, por estar aquí. Siempre después de las ferias importantes viene el doctor López Almenar para hacernos una crónica de sus visitas en directo a esas plazas de Sevilla y de Madrid.
Muchas gracias, Eduardo.
Muy bien. Hemos comentado que uníamos arte, música y arte, toros, porque hoy tenemos con nosotros a dos figuras de la música. Está con nosotros músico, compositora, Lucía Burguera, que además es compositora de un importante pasodoble que luego vamos a escuchar. ¿Eh, Abel? ¿Lo tienes preparado?
Lo tenemos por aquí.
Luego lo escucharemos. Lucía, buena nit.
Buena nit.
Buenas noches. ¿Todo bien?
Todo bien.
Debutáis en Tendido 1, pero vamos a pasar aquí un ratito de 9 a 10 de la noche agradable de verdad. ¿Eh?
Sí.
Gracias por estar aquí.
A vosotros.
He de decir que Lucía es de mi pueblo, de Sueca. Pueblo de ilustres compositores,
Así
el Mestre
es.
Serrano, casi
sí.
Res.
Casi Res.
Y tenemos con nosotros al profesor de Lucía. Lucía es alumna del profesor y director de banda también, don Paco Tirado. Paco, buena nit.
Buena nit, señor Eduardo.
No digas señor, por favor. Digas Eduardo Sales.
Y gracias por la invitación, Tendido 1.
Al contrario, gracias por estar aquí vosotros hoy, porque vamos a pasar una noche agradable hablando de música y hablando de toros. Yo comenzaría por agradecer al maestro Paco Tirado esa organización de un concierto de pasadobles taurinos que hizo el sábado pasado en Favara, cuya banda Amics de la Música de Favara dirige Paco Tirado. Y espero, Paco, hablaremos ahora del pasadoble, del repertorio, de quiénes estábamos allí y tal, pero yo pienso que esto va a tener continuidad. El año que viene harás otro certamen de pasodobles en Favara, ¿no?
No puedes
parar ya.
La idea sería esa, el año que viene hacer otro concierto de pasodobles toreros, unir el arte del toro con el arte de la música, que es muy bonito, y primero que nada agradecer a mis músicos de la banda Miski de la Música de Favara, junto con su presidente, por el gran esfuerzo, por el trabajo de este concierto.
Sí, porque, Antonio, tú estuviste en el concierto.
Yo estuve en el concierto y anteriormente también, que fue extraordinario, el que se hizo en Cullera.
En Cullera, el año anterior, eso lo organizó el Burladero,
sí,
¿no?
Peña el Burladero.
Ahí es donde nos conocimos.
Correcto.
¿Eh? Y por culpa de eso, pues hemos continuado la amistad y hemos intervenido en este concierto de pasodobles. El tema es que ese día se estrenaron varios pasodobles que los músicos tuvieron para ensayar a lo mejor un mes o mes y medio.
Concretamente 4 se estrenaron.
Sí, 4 pasodobles.
De Manolo Méndez, el tuyo, el de Fernando Esteso y el de Jesús Chover.
Correcto. Y claro, fueron pasodobles por encargo de 15 días últimos. En 15 días tuvimos que ensayarlos, pasodobles nuevos, con lo que supone gente que está trabajando en los exámenes, gente joven de la banda, y de ahí agradecer a todos los músicos el gran esfuerzo.
Sí, un gran esfuerzo que han hecho, porque claro, a mí me dice Paco Tirado, doctor, me dice Paco Tirado, estuvimos en una comida de una comunión de un amigo en común, de Manolo Méndez, bueno, de una nieta, Manolo Méndez no tomó la comunión ese día.
Ya lo que le faltaba a Manolo a esta altura.
Y me dice Paco Tirado, Eduardo, tengo una sorpresa para ti, pero no te las puedo esconder, porque como tú vas a presentar el acto, te vas a enterar. Te de dar un guión de la presentación y tal, y me dice, te hemos hecho un paso doble. Se lo he encargado a una joven músico de tu pueblo, de Sueca, Lucía Burguera. Yo a Lucía no la conocía, luego hemos descubierto que las familias de Lucía, de su padre, su abuela, así que nos conocíamos las familias, pero me dice, se lo he encargado ayer, y eso hace un mes, o sea que Lucía ha compuesto este pasodoble tan bonito mío, que de los que se interpretaron el sábado allí, es el mejor, el pasodoble.
Eso mismo dijo Jesús Chover, ¿eh? Jesús Chover dijo que el mejor era el de él.
Yo que diga lo que quiera, pero... ¿Y qué has compuesto en 3 semanas?
Así es, en nada. Paco me envió un WhatsApp, me dijo que si quería componer un paso doble, me dijo que era para ti. Claro, yo en ese momento no te conocía, y yo, como me gustan los retos, pues dije que sí, y que adelante, que haríamos un paso doble, y que adelante para estrenarlo pronto.
Me gustaría que comentaras, como compositora que eres, cómo compones un paso doble, cómo se compone música en general, pero concretamente cómo compones un paso doble taurino, que son tan especiales, son tan característicos y tienen su personalidad tan propia. ¿Cómo se hace eso?
Yo, para este caso, lo que hice fue pensar, cuando vosotros estáis aquí por las noches en la radio, ¿qué os imagináis vosotros cuando un torero está en medio de la plaza, o cómo os gustan a vosotros sentir los toros? Entonces yo me puse un poco en vuestra piel y ahí empecé a crear. Y empecé a crear melodías y poco a poco pues fui llenando con la música y todo. Y salió un buen resultado que, visto lo visto, a la gente le gustó y sobre todo lo importante, que a Eduardo Oscar le gustara.
Mira, hubo un detalle, Lucía.
A mí me encantó.
Hubo un detalle de que la gente le gustó porque a mitad prácticamente del paso doble la sala entera empezó a aplaudir, ¿eh?
Sí.
Sí, mira, vamos a escuchar que Abel ha tenido el detalle de ponerlo. Estás en todo, Abel, ¿eh? En el momento justo pones tú ahí. Hay que ver, doctor, está haciendo el doctor gestos de que eso es bonito, eso es como si fuera un cambio de tono o algo, ¿no?
Un paso doble.
Qué bonito es eso, ¿verdad? El doctor se estaba extrañado, dice, lo que comentaba, ¿cómo compones un paso doble? Pero es que, ¿cómo juntan, composición se llama, claro, esos instrumentos haciendo voces o melodías distintas, ¿eh? Es que es precioso. ¿Verdad?
A mí lo que me gustaría ahora es que ese paso doble se difundiera. Es decir, que hicierais partituras y que en las bandas que van a los espectáculos taurinos en Valencia, por lo menos en los espectáculos taurinos, que se introdujeran pasodobles nuevos, porque claro, estamos un poco cansados de Nerva, estamos un poco cansados de los pasodobles clásicos. Y este pasodoble es que es precioso, o sea, te tengo que dar mi más cordial enhorabuena, porque es que lo oyes y parece que sea un pasodoble de los de siempre, o sea, de lo bonito que es la composición, lo taurino que es. Lo que parece mentira es que sea en honor a Eduardo Oscar, porque es una maravilla de pasodoble.
Muchas gracias.
Antonio, antes, lo que ha dicho el doctor te puedes encargar tú del tema de marketing.
Yo me encargaré. Lo que ha dicho el doctor estoy plenamente de acuerdo con él. Y Paco, tú antes has comentado de que quieres tener una continuidad y hacer una vez al año.
Me gustaría.
Yo te aplaudo y me gustaría que lo llevara a cabo. Por una razón, tenemos del orden de 10-15 pasodobles que son reiterativos, muy bonitos, porque hay verdaderas joyas. No tengo nada en contra de ellos. Pero también hay muchísimos pasodobles que están en el olvido y que son extraordinarios, como muestra un botón. Eduardo, al final, que no estaba en el programa, se encargó de que tocara uno que es de la Banda Municipal de Badajoz. Que tú, además, lo bordas...
Hace una creación.
Porque pareces Morante de la Puebla con la batuta.
Ya se da menos.
Y es un pasodoble extraordinario. Yo lo oí por primera vez en Cullera y ahora se lo comenté a Eduardo. Digo, me gustaría que lo incluyera. Y te obligó al final a ponerlo. Sí. Y como este, hay infinidad de ellos. ¿Qué es lo que habría que rescatar?
Claro.
Es que es un pasodoble, doctor, y verdad, Lucía, es un pasodoble que el maestro Tirado hace una creación de la dirección, porque es un pasodoble que hay unos pasajes que a voz los músicos dicen olé, y luego el
público también,
el director se gira al público y dice olé, y luego hay un olé y luego hay un olé. Bueno, pues el maestro Tirado se gira al público y torea de salón dirigiendo, pero torea de más bien. Antonio le ha dicho que se parece a Morante, no ha dicho que se parece a cualquiera, ¿eh?
Un buen piropo. Sí, pues verdad es que, claro, lo que estaba diciendo el doctor, siempre son pasadores buenos como Nerva, pero claro, habría que cambiar un poco el repertorio.
Tercio de Quites, que tercio la de sintonía bueno. Del programa es Tercio de Quites, que Abel, ahora vamos a compartir Tercio de Quites con Eduardo Oscar, ¿eh? Hay que... Bien, perdona, Paco, que te he cortado. Sí, sí.
Y pasodobles muy buenos como escuchamos ahí, como el pasodoble de Gregorio de Jesús, pasodoble que también estaba olvidado, es un pasodoble muy bonito, como el de Benlloc.
Benlloc es muy bonito.
Del maestro Talens, muy bonito también. El de Paco Arévalo también
el
muy bonito.
El de Benlloc se oye porque en su programa de radio La Sintonía, precisamente es su pasodoble. Y francamente es un pasodoble que
muy bonito.
No se oye en las plazas de toro, la difusión que tiene es en su programa, si no, no tendría ninguna.
El de Benlloc hablas.
El de Benlloc. Y otra muestra de que hay pasodobles preciosos y que están en el olvido.
Después tenemos también el estreno del pasodoble de Jesús Chover, que lo hizo también un gran compositor de los mejores del mundo que hay hoy en día, como es Ferrer Ferran, y encima es valenciano.
Que tiene un inicio muy singular.
Sí, muy bonito, con un solo de trompeta que empieza el pasodoble, y un pasodoble muy torero también.
El maestro Ferrer Ferran ha tenido más tiempo que Lucía para componer ese pasodoble, ¿eh?
Así
que hay que poner los méritos también, sí. Ojo, ¿eh?
Pues tuvimos la suerte de tener a Lucía también, que dirigió su propio pasodoble. Le dije yo, tú lo has creado, tú lo pares de aquella manera. Ella el París. Le dio luz al pasodoble.
Y el pasodoble, por ejemplo, Lucía nos ha explicado ya que se metió en la piel de un torero, de un aficionado, debió consultar cosas, ¿no? De informarse de qué es este mundo y tal. Pero lo que decíamos, la banda... debéis hacer 4 o 5 ensayos, no más, porque no da tiempo para más, ¿no?
Sí, hubo un ensayo que yo estaba hasta asustado, porque éramos ensayos de 10, 12 personas. Digo, aquí hay que venir la gente, porque claro, Paco, que no puedo ir porque tengo exámenes.
Hay que conjuntar toda la banda.
Y de ahí dar las gracias a muchos músicos también que vinieron de Cullera a ayudarnos. Pero claro, entre los de Cullera y Favara, pues hicimos una buena banda. Y gracias a Lucía, a Lionel, con su pasodoble de Fernando Esteso, y a Ferrer Ferran, pues hicimos un buen acto con todos los toreros y artistas que estaban invitados.
¿Lionel es de Cullera o de Favara?
Amposta.
De Amposta.
Ah, es de allí él.
Sí.
Pues el pasodoble de Fernando Esteso, doctor, lo hizo un señor que es español y tal, pero vive en el extranjero. Es de Amposta. Y vino adrede también para dirigir y componer su pasodoble.
Bueno, y pregunto yo, ¿sería posible que la Diputación de Valencia impusiera, entre comillas, lo de imponer, que en la Plaza de Toros se toquen los pasodobles compuestos
por valencianos.
Valencianos. Porque claro, es que hay muchísimos pasodobles, como hemos dicho, se repiten, y estoy convencido que en los cajones hay 50.000 partituras, claro, de, sí, pasodobles, claro, hechos por valencianos, que podíamos hacer terreta y decir, oye, que se toquen en la Plaza de Toros de Valencia, porque son preciosos. Si desmerecieran algo, diría, bueno, pues oye, no. Pero es que son pasodobles preciosos. De alguna forma, hacer valencianía, hacer país, hacer patria.
Eso se lo comentaremos al director general de Asuntos Taurinos, que nos está escuchando, porque nos escucha todas las noches. Así que, Tony Gázquez, y ya sabes, el doctor López Alminar acaba de proponer una cosa, y yo creo que apoyamos toda la mesa, ¿no? Antonio Fuentes.
Totalmente. Yo recuerdo, hará unos 3 años aproximadamente, que hubo en Requena un concierto de pasodobles que todos, absolutamente todos, eran de toreros valencianos. No todos eran toreros, porque también estaba el de Canito. Canito era un gran taurino, pero no era torero. Y absolutamente todo de toreros valencianos.
El año que viene, en el certamen que harás el año que viene, y a ver si conseguimos. Yo tengo las partituras del pasodoble de Canito. Sabes que Canito y yo éramos íntimos. Yo tengo las partituras, te las haré seguir, a ver si tocamos, exacto, el paso de Paco Cano. Perfecto. Para que mantenga ahí la llama viva del gran Canito, ¿eh?
Claro, y el año que viene, si se hace el concierto de pasodobles, pues también, el otro día estuve hablando con el presidente de la Peña de Román, con el señor José, que a ver si el año que viene puede tocar el paso de Román.
Román tiene ya pasodoble, sí, también, ¿ves? Pues hay que ir,
claro,
cambiando.
Pasodobles que no se escuchan por ahí.
Ir cambiando. El de Román, el que te digo de Canito, el de Lucía, hay que repetirlo.
Sí, sí, por supuesto. Lucía,
no, claro, sí, el tuyo.
Hacer un certamen sin el pasodoble,
no,
de Lucía.
Tenemos la suerte que el pasodoble de Lucía se puede interpretar en un concierto de pasodobles toreros y en un concierto de música normal.
Es que
se puede tocar en la Plaza de Toros que en un...
Sí. Es que es un pasodoble
muy acertado,
que tiene su parte, a ver si me digo alguna tontería, pero yo veo que tiene su parte sinfónica.
Correcto.
¿Verdad?
Es, a la vez, es elegante para tocarlo en un concierto, tanto por la calle o en un mismo concierto.
Exacto.
O en una plaza de toros, cuando un torero se puede inspirar para ponerse delante del toro.
Todo esto sin exagerar, ¿verdad, Lucía?
Sin exagerar.
Bueno, ya le he dicho, doctor, tomando la cervecita antes de entrar al programa, que Antonio está ahora de un antipático subido.
Estoy en mi estado natural.
No sé por qué.
Hay momentos en la vida en los que hay que reivindicarse.
Bueno, doctor, me gustaría que nos dijera, ha estado usted en Sevilla este año menos, porque la cuadrilla del arte se va, hay gente de baja, hay gente que...
Como un azucarillo,
volverán a los carteles.
Estamos fuertes.
Volverán a los carteles, pero de momento...
Sí.
¿Cómo ha encontrado Sevilla este año?
Bueno, pues como siempre, preciosa, simpática, fenomenal, ambientazo, y espero que ahora para San Miguel pues podamos reiniciar ese noviazgo con Sevilla, que son ya 44 años ininterrumpidos de asistir a la Feria de Sevilla, que se dice pronto, ¿eh? Me da vergüenza decirlo.
¿44 años, Paco y Lucía, que está yendo el doctor López Almenar a Sevilla, 44 años ininterrumpidos, y con un grupo de amigos que este año, por lo que sea, no han podido ir el resto por obligaciones familiares, pero el doctor dice, yo a Sevilla no fallo, y se ha ido él solo a que en la maestranza estuviera la valencianía y la torería de los valencianos. Me dice Abel que en este programa no suelen entrar llamadas de fuera. Las llamadas, cuando se hacen, las hacemos nosotros a un invitado que hemos anunciado previamente, pero me dice Abel que tenemos una llamada de un querido amigo y fiel oyente de Tendido 1 y de Play Radio, entonces no podíamos dejar de atenderla. Me dice Abel que le ha dicho el que está al otro lado del teléfono, que es una ilustre personalidad, que ni llama por mí, ni llama por el taurófilo, ni llama por los compositores, ni llama por los directores de banda. Me ha dicho que llama por el doctor López Almenar.
¿Cómo?
Dice, he llamado para saludar a mi alférez.
Anda.
Don tío Fredo, ¿cómo estén? Buenas noches.
Yeah, Eduardo, no digas eso, home, que al taurófilo número uno, Antonio Fuentes, el Will Molt, a Lucía, que te ha hecho un paso doble de categoría, y a Paco Tirado, que te la arreglas de lo más bien, y, por supuesto, a la orden de usted, mi alférez, se presenta el tío Fredo, de la 13 Compañía de Marines.
¿Estás en firmes? ¿Estás en firmes, tío Fredo?
72.
Muchas gracias por llamar y me alegro mucho de oírte.
Es que estás igual de joven, es que sí, estás fenomenal.
Sí, menos yo te pelo.
Estoy ahora tan templado ahí, dándonos las clases teóricas por la tarde, curándonos con aquellos clorhidratos de tetracilina y fosfato de codeína. Y aquellos supositorios amigdalares que eran como balas de antiaéreas. Nadie se ponía malo por el temor a los supositorios.
¿Quina memoria té el tío Fredo? Porque en el Facebook...
Home, que li puc recordar tots els...
En el Facebook he ficat qui era el capità, qui era el teniente general, qui era no sé qui, ho he ficat tot,
El capità Pedro Puig Fernández, el teniente Miguel Pérez Castañeda, que parlava com el rei, dia, quiero todos los votos limpios. Yo no sabía lo de los votos, lo que era de Sabates, boia. Los votos limpios. Y la ternera... La ternera era el camal, que no se la estreche nadie. Parlaba como el rey, aquel chico. Bueno, mi alférez, yo siempre a tus órdenes desde entonces y hasta que la muerte nos separe o se nos funda el móvil.
Muchísimas gracias, tío Fredo. Me alegro mucho de oírte.
Y además, te digo que una cosa, te están escuchando porque yo he corrido la voz que hoy iba a nuestro alférez, está Alfonso Peralta, desde Torrente, te está yendo Julio Matutano, que es el que te hizo la caricatura.
Hombre, el pintor, bonita. El gran pintor, vaya que sí.
Que además,
un saludo muy fuerte.
Eduardo lo conoce mucho. El día que vayamos ahí a Granero, vendrá y te saludará también.
El día que vayamos a Granero, que hemos de ir pronto, tío Fredo, llamaremos al doctor,
sí.
¿Eh?
Sí.
Invitaremos.
El que no va a Granero no tiene amor verdadero, o sea que vamos, vamos.
Casa Granero,
muy
Serra.
Bien, muy bien.
Gran amigo y gran buen restaurador. Tío Fredo, ahora saludar a vosotros también, a Paco y a Lucía, porque si no... Pues,
hombre, a Paco, parecerá... Paco no vas a poder estar el otro día, más que tenías... Ahora vas a correr la veu a base de veu.
Va a estar vosotros...
Y paso doble, le estoy pasando a todos. Y Lucía, bonica, Lucía, eres un encanto, eres una maravilla. En 10 años que tienes quin paso doble más bonico li has fet y tengo ganas de ver vos en persona. Cuando se volvía en Favareta en tiempo de Franco, que vinieron aquellos y ya ves, Favara de la Ribera o Favara de la Alcudiola. Hem de fer una festa gran.
Molt bé, tio Fredo, molt bé. Va estar vostè allí, va estar molt bé disculpat i molt ben representat. Ja em vaig encarregar jo, eh?
Bueno, si aneu per el bar sol, Àngel, que vos convide, que ho pagui jo. Ja això ho pagui.
Molt bé, molt bé. Mos farem allí una casalleta, no?
Lo que vulgueu, està tot pagat, eh?
Salutacions, tio Fredo. Soc Paco.
Un abraç a tots, bonicos, que passeu, que esteu fent un programa fantàstic, com sempre, eh?
Esperes, tio Fredo, que Antonio, el taurófilo, no vol deixar...
Simplemente, tio Fredo, que el sábado te echamos mucho de menos en Favara, eh?
Antonio Fuentes de Sabiduría. Antonio Fuentes de Sabiduría, taurina y taurófila. Pero a mí me tenéis siempre, cuando no se puede ir a los sitios, pues no se va. Es que hay bolos y compromisos y cosas adquiridos que uno no puede dejar. Pero siempre me tenéis con vosotros.
Acaba de decir Paco Tirado, tío Fredo, que el año que viene va a hacer el segundo certamen en Favara. Esto va a tener continuidad. Y el año que viene voy a que Paco ahora se comprometa cuando acabemos el programa. Bueno, ahora ya lo va a escuchar, pero voy a hacer que se comprometa, incluso a lo mejor la confirmar un contrato, de que el fin de fiesta del concierto Festival de Paso Dobles Taurinos del año que viene en Favara, el fin de fiesta será una actuación del tío Fredo.
Sí, home, sí, això ho teniu sempre, el fin de fiesta
o el principio.
Jo, del planero, també vaig bé, home.
Muy bien, i es cantaré más de Favara, i a la gent que estigui allí, que ve gent de fora també, vingui gent de Sueca, de Cullera i tal, es cantarem eixa cançó que va compondre vostè així, en este estudio de Tendido 1, en Play Radio, El alcalde de mi pueblo tiene poca ilustración, perquè el coneguen.
Justamente, El alcalde de mi pueblo tiene poca ilustración, nos quiere quitar los toros, los santos, la religión. El Belén y las campanas y las hostias y el copón, sí, señor. Juan Diego Canut, sí, señor.
Bravo, tío Fredo, bravo.
Hombre, tío Fredo. Bueno, tío Fredo, de veritat, moltes gràcies. Mos ha donat una sorpresa gran a tots. Bueno, jo, en el moment que estava tocant, també estava, diguem-me, està llamant el tío Fredo, però des de més de la taula, clar, els ha pillat a tots de sorpresa i el alférez està quasi plorant de sentir-lo,
eh? És que per a mi alférez soy el recluta 157, Alfredo Rosselló Adell.
Buen número, buen número. Un abrazo muy fuerte, Alfredo.
Vale, tío Fredo.
Igualmente, Antonio, un abrazo.
Bona nit i gràcies per tocar de veritat. Bona nit.
Bueno, me'n vaig a sopar, vinga, que és hora ja.
Molt bé. Un abraç ben fort, tío Fredo, un abraç ben fort.
Un abraç.
Adéu, adéu. Adéu. Gràcies, adéu, adéu, adéu. Bueno, pues ahí ves el tío Fredo con su característica buen humor. Ahí tenemos... Nos hemos quedado, Antonio...
En la Feria de Sevilla.
En la Feria de Sevilla.
Antonio,
Y ha sido una buena feria, ¿verdad, Antonio?
Muy buena feria, sí. Muy buena feria y animada, como siempre. Y Sevilla es Sevilla, es que tiene una personalidad muy especial, ¿no? Y eso
Sevilla
es...
Sevilla tiene un color especial.
Llevamos una temporada que empezó aquí en Valencia, continuó en Castellón, después Sevilla y ahora Madrid, donde el público parece ser de que vuelve a llenar plazas. Si no a llenarlas totalmente, Madrid ha sido un éxito total de público, ¿eh? Y Sevilla se va recuperando después del bache que tuvo, y es una buena noticia. Sí, y luego artísticamente todas las tardes ocurría algo, y en Madrid tres cuartos de lo mismo, ¿eh? En treinta y tantas tardes, y prácticamente no nos hemos aburrido.
Ahora falta ver si Valencia, en la Feria de Julio, conseguimos que vaya la gente a los toros, porque la verdad es que es una feria que está cayendo, y ahí tiene el compromiso el gran productor, don Simón Casas, de organizar una feria corta pero intensa que vuelva a llevar a la gente a la Plaza de Toros.
Sí, ya aprovecho y voy a dar una noticia. La Feria de Valencia se va a componer de tres festejos de promoción, una novillada y tres corridas de toros. Los festejos de promoción, como ya anunciamos la semana pasada, serán los días 13, 14 y 20 de julio, y las ganaderías serán de José Cruz, El Paralejo y La Rambla. Los alumnos de la Escuela de Valencia serán Javier Camps, Joan Marí y Alejandro Contreras. Sale una nueva hornada porque ya los que actuaron anteriormente ya o han debutado o van a debutar con caballos o están a punto de hacerlo.
La novillada ya con caballos, ¿qué día es, Antonio?
No tengo las fechas, Eduardo.
Sí, sábado y domingo, es clase práctica de la escuela.
Tengo la de las clases prácticas, pero...
Es que el siguiente sábado es la última clase práctica y el domingo, que es al día siguiente, será la novillada donde debuta Borja Collado.
¿Cómo? Va a haber un cartel estrella con toros de Algarra para Castella, Manzanares y Rocarrey.
Bueno, eso son ahora suposiciones. También se comenta...
Este darlo por hecho.
Que tiene que estar pago.
Y la intención Ureña, de la empresa es que Román... lógicamente que venga, ya veremos si se recupera. Que por cierto, Román, este lunes ya se le dieron el alta hospitalitaria y quiere reaparecer en Santander y aquí en Valencia, que son ferias que...
Doctor, ¿no es un poco precipitado eso?
Pues teóricamente es precipitado, pero claro, esta gente... primero que tiene una juventud tremenda, luego gente muy sana, porque claro, gente que normalmente pues se cuidan mucho, ¿verdad? Y la verdad que resulta sorprendente que sean capaces de reaparecer, pero yo ya me lo creo todo, de un torero, todo. Tienen tantísima fuerza de espíritu y tantísimas ganas de deleitarnos que son capaces de, con heridas prácticamente abiertas, salir a torear.
Sí, están como una cabra.
Termino con Valencia, otra de las ganaderías, será El Paralejo y la otra de Montalvo. Y posibles toreros que van a componer los carteles, aparte de lo que he dicho en la corrida estrella.
Pero esos son quinielas, como hacía nuestro querido Salvador Boy.
Tienen,
¿no?,
muy poca confianza en mí y yo nunca fallo. Cuando digo algo, siempre normalmente doy en la diana. Ureña, Emilio de Justo y una novedad, David de Miranda.
Y Pablo Aguado... Diego Urdiales.
Hasta ahí no llego, eso ya lo está especulando.
Quinielas
no, eso lo está especulando.
Ah, lo que has dicho tú, lo sabes, cierto.
Yo lo sé, cierto.
Este, don Antonio López Almenar, este tiene gente comprada ahí dentro que le pasan, ¿eh?
No lo sé, pero oye, enhorabuena por la información, que además es muy interesante. Y sigue con la información, porque yo creo que nos estás desvelando unos secretos que a la fecha que estamos aún no tenemos carteles.
No, ha salido por lo de la Feria de Valencia y entonces ya he aprovechado yo para dar la noticia que quería dar más adelante. Y creo que nos hemos quedado en Sevilla y ahora creo que debes de hablar un poquito de Madrid, ¿no?
Bueno, pero yo antes quiero decir, por los carteles que tú has dicho, que me interesa muchísimo ver la corrida de Algarra, que os acordáis que hubo un toro famoso en el festival aquello que se hizo por el chiquito, que
sí, falleció, por Adrián.
Pues, por Adrián. Y luego me interesa mucho la corrida Paralejo, porque la verdad que lleva unas cuantas novilladas en años anteriores muy interesantes. Y la corrida del viernes, si se celebra en Alicante, también es del Paralejo. Entonces creo que tiene interés por los matadores, pero también por las ganaderías.
El Paralejo, que ha dado unas novilladas extraordinarias, no falló en ninguna. Sin embargo, debutó el año pasado en Bilbao con una corrida de toros, creo que es la única que ha lidiado, y aquello fue un desastre. Dios quiera que se recupere. No estoy hablando de novilladas porque ha seguido en su línea, pero la recuperación en cuanto a corridas de toros.
Bueno, claro, es que el toro hasta que no sale de Chiqueros y entra el caballo, no se sabe lo que va a hacer, ¿no?
Bueno, entonces, perdona, no se sabe, pero hay una cosa que se llama la reata. Entonces, un ganadero tiene que saber perfectamente qué es lo que manda cada plaza. Claro, luego sale lo que sale, ¿no? Pero cuando conocen la procedencia del toro en concreto, quién es la madre y quién es el padre y quiénes han sido sus hermanos, lógicamente debe de apostar muy fuerte. Entonces, el tema está en saber los ganaderos qué toros llevan a cada una de las plazas. Pues claro, eso está en función también de muchos otros factores externos, como la retribución que reciben por esos toros, etcétera, etcétera.
Sí, claro, el toro come el vino.
Sorpresa.
Roble, crianza, claro, reserva y gran reserva.
La sorpresa la tenemos los que estamos sentados en las localidades, que no sabemos de dónde procede cada uno de los toros. Porque claro, aprenderse por el nombre, saber de qué vaca son y, por supuesto, de qué semental, eso es prácticamente imposible.
Imposible.
Pero es muy bonito ver cómo las reatas van confirmándose y van sacando productos nuevos. Ha habido corrida, me acuerdo de la de Fuente Imbro del año pasado, que dijo que tenía, que venía de 6 sementales distintos. Entonces, chicos, los experimentos hágalo usted en su casa. Aquí mándenos unas corridas que estén con unas garantías por lo menos del 80-90%. Pienso yo, ¿eh?
No, que es así, tiene que ser así.
Pero tenemos que convenir, estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, no podía ser de otra manera, pero el nivel de las ganaderías ha subido, ¿eh?, en líneas generales. Yo el otro día lo comenté que para mí posiblemente venga dado por la crisis. Es decir, antes las ganaderías lo vendían todo y la selección que se hacía no era todo lo rigurosa que debiera. A partir de la crisis ya se venden menos, entonces hay que eliminar y hay que seleccionar más. Y ahora estamos recogiendo esos frutos. Es una teoría, ¿eh?
Puede ser. Antonio, permíteme que te corte. Pero Abel me dice que hemos superado el ecuador del programa y es el momento en que Abel nos diga cómo, cuándo y dónde, además de los miércoles a las 9 de la noche en la 107.7 de Play Radio, podemos escuchar Tendido 1.
Pues es muy sencillo, Eduardo, nos pueden escuchar a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto en Android como en iPhone, a través de nuestra página web en www.playradio.es y pueden escuchar la redifusión todos los domingos a partir de las 12 de la noche. El Palacio de la Bellota, la Catedral del Jamón, te espera con los brazos abiertos para que abras la puerta grande de una gran jornada gastronómica. Disfruta de sus manjares y la segura posterior sobremesa taurina. Recuerda, el Palacio de la Bellota, la Catedral del Jamón, en la calle Mosenfemade 7 de Valencia. Haz tu reserva en el 96-351-4994, tu restaurante de ambiente taurino.
Bueno, pues Abel Martí ya me ha, no me ha dado la idea, porque se la di yo a él en principio. Digo, vamos a compartir sintonía. Pues mira, ya tenemos sintonía para después del intermedio. Qué bueno eres, Abel. Es un fenómeno. Además, ese pasador me gusta, ¿eh? No sé quién lo habrá compuesto, pero es un pasador que me encanta, ¿eh, doctor?
Precioso.
Vamos a hablar un poco de Madrid, doctor. Porque en Madrid hay un dato, Antonio Fuentes y doctor López Almenar y Paco y Lucía. En Madrid hay un dato bonito. Este año han pasado por la Plaza de las Ventas 642.000 espectadores. Que imagínese eso, la economía que genera en una ciudad.
Has contado mal, son 641.429.
Muy bien. Me ratifico en lo antipático que estás. Entonces, yo iba a decir que ha habido
21.850 más que el año anterior.
Pues has hecho bien, porque yo iba a decir 22.000. Yo es que siempre quiero. Pero en fin, ¿21.000 cuánto?
21.850 más.
Más que el año pasado.
Tarde no se puso el cartel de 9 billetes. Y 9 solamente estuvo por debajo del 70%.
O sea, que llevas una información, Antonio.
Pero como siempre.
Tenías un espía.
Como siempre.
Tenías un espía en Madrid.
Yo quisiera, antes de continuar, terminar con el tema de Valencia, porque antes hemos apuntado, y decir que los días 17 y 17 de julio se celebrarán en la Plaza de Toros diversas actividades.
inauguración de las exposiciones organizadas por la Diputación, encierros infantiles, concursos de recortes y toreo de salón, presentación de los libros Caricatoros y biografía de Santiago López, charlas y el 17 cena en el propio Ruedo y las actuaciones del Burro que Sopla,
yeah,
que son Paco Delgado y Vicente Sobrino, los que lo compone, y de los Brujos.
Muy bien, pues nada, ¿eso será, Antonio, esos dos
el
días?
El día 16 y 17 de julio.
Que será martes o miércoles o por ahí, ¿no?
No tengo el calendario.
O sea, entre el certamen, entre un fin de semana de certamen y otro, ¿no?
Sí.
Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, ¿qué día es la cena esa de bocadillo allí en la plaza?
El 17.
Pues habrá que ir, ¿no, Antonio?
Sí, claro.
Cena. Muy bien. Trae la bota, que tú no puedes, sin alcohol no puedes...
No quiero que se me quede en el tintero. Que el próximo día 5 de julio en el Hospital de Manisa del doctor Cavada va a intervenir quirúrgicamente a nuestro amigo Vicente del Soro. Esta será la vez 39 que será intervenido en la misma pierna, ¿eh, Antonio?
Qué barbaridad.
Bueno, tú sabes que el
Soro
en esa pierna lo lleva con su prótesis, después lo que lleva es titanio, bueno, obras de ingeniería.
Bueno, pues de aquí le deseamos al maestro Soro una pronta... buena y rápida recuperación y que se cuide y que todo saldrá bien, mestre. También, Antonio, yo tenía aquí lo del Soro y también lo de la desgracia de en Benavente del encargado de Toriles, ¿eh? Fue una cosa pues inédita, ¿no? Hay que ver.
Yo creo que se confió porque abrió la puerta para que saliera. No era una corrida de toro, era un festejo de recortes. Salió el toro, se entretuvo en cerrar y el toro volvió. Y claro, lo cogió de improviso.
Pero volvió con una rabia que lo pilló y lo sacó a la plaza.
Y otra desgracia también, que no es corriente, es la acogida que tuvo Víctor Hugo Sugar, el Pirri, que en la tronera del burladero le mete el cuerno y lo ha herido bastante.
No parecía lo que era, doctor. Desde el, yo le vi por televisión y dices, le atravesó la pierna. El muslo.
El toro no hay que perderle nunca la cara.
Está claro.
Ahí está. El rabo,
es que estaba prácticamente dentro del burladero ya. Y
no,
el tío,
dentro del burladero.
Y el bicho metió el cuerno ahí por el lado.
Sí.
Y se lo lleva.
Bueno, pues que se recupere pronto Víctor Hugo Pirri y que descanse en paz Santiago, el torilero de Benavente, que fue una desgracia, pues se suspendió todo. Ya a partir de ahí se dejaron todos.
Paco Aguado, después de su cogida en Madrid, quiere reaparecer el día 20 de junio en Granada y torear el 21 en Alicante.
Yo, es otra cosa como lo de Román y lo doctor. Y oímos al doctor García Padrós en televisión decir que le quitaban el drenaje mañana, creo.
Mañana, sí.
Y quiere reaparecer pasado mañana. Es que es algo que...
Pablo Aguado va a torear, según creo, el día 20 en Granada y el día 21 en Alicante. O sea, es increíble.
Estamos hablando de
la
mañana y pasado.
La capacidad de recuperación que tienen. Sí, jueves y viernes.
¿Tú, Antonio, cuándo vas a Alicante? ¿Cuándo vas a Alicante?
Yo voy, si no estoy equivocado, el 23.
¿Y quién torea el 23?
Morante de la Puebla. Voy, desde luego, con ciertas garantías, porque si Morante no está como debe, tú me devuelves el dinero que invierta en el viaje, y si está como debe, pues te lo agradeceré, porque me pasará igual que en Castellón.
Torea Morante, el Juli y Paco Ureña, que es el triunfador de San Isidro, ¿eh?
Ya veremos si Ureña, porque Ureña también está con una costilla, supongo que irá, por lo que estamos hablando de lo que son los toreros, que por cierto, y yo cuando veo esas imágenes me pongo malo. Es decir, el otro día Ureña sale a hombros en Madrid, y lo que hacen con él es una verdadera salvajada, que además llevaba una costilla aplastada. La gente van, yo no sé, a romperle el vestido, a quitarle, lo maltratan, lo machacan. Eso había que poner ahí un coto, porque es que eso es entregarlo a... Es que la gente tiene muy poca educación.
En las salidas a hombros.
En las salidas a hombros, eso les estropea, se tiene que imponer de otra manera.
Le dan una paliza al torero, doctor, además de que los trajes los destruyen.
¿A cambio de qué?
Pues mira, yo que sé.
Una fotografía recientemente con relación a lo que estáis hablando de una salida a hombros por la Puerta Grande de Madrid de Antonio Bienvenida. Con un respeto tremendo todo el mundo aplaudiéndole, no machaqueándole.
¿Qué es lo que hay que hacer?
No, ¿qué es lo que hay que hacer?
No los tiran al suelo de milagro.
Es lo que hay. Hoy en día toda esta gente se convierte en mitos. y el mito parece que haya que agasajarlo de una forma extraordinaria. En vez de respetarle y reconocerle su valía, es a por él. Le suben niños. Parece que sea ya la Virgen del Rocío cuando sale, ¿no? Que le tiran los niños, claro, para que la toquen. Bueno, pero se ha perdido un poco el respeto y es un espectáculo lamentable. Te doy, Antonio, toda la razón del
mundo. No, Antonio, no se ha perdido un poco, se ha perdido totalmente. Totalmente.
Yo soy más moderado que tú, pero sí.
Y doctor, esas acciones desagradables de a veces unos pitos que nadie entendemos.
Bueno, te refieres a Madrid. Madrid está imposible. Madrid se ha autoproclamado como la cátedra del toreo y del taurinismo. La verdad que es un espectáculo bochornoso ver incluso sacar pancartas diciendo que presidente fuera, unos gritos continuos, unos comentarios que han costado alguna cornada incluso, y lo digo con todas las palabras, comentarios que han sido responsables de cornadas. Entonces yo no sé a dónde vamos a llegar ni qué es lo que se ha creído la afición, no toda la afición de Madrid, la afición concretamente del 6 y del 7.
Y alguna adyacente.
Sí, pero es que van contagiando también a la plaza. Está claro que generalizar es injusto, no se puede hablar de toda la plaza de Madrid, pero hay ciertos sectores, como tú has nombrado, de que no. Mira, el otro día, por ejemplo, se aplaude un toro que no fue nada del otro mundo, más bien un delincuente, cuando hieren a
Escribano.
A Escribano. Sí.
Incomprensible.
Hubo un comentario.
Y se notó un pito también. Y el otro día, Alfandi con las banderillas.
Concretamente, a Escribano hubo un grito que le dijeron: eso te pasa por colocarte mal.
Fíjate,
se puede decir eso?
El individuo que dijo eso se ha puesto delante de un toro, a lo mejor.
¿Qué va? Ni delante de su mujer, por Dios.
Así es. Antonio, ¿te quedan noticias?
Sí, quiero que...
¿Del certamen de Granada de Polope, sabes algo?
Sí, bien.
A ver, cuéntanos.
Primero, el Niño de las Monjas y Miguel Polope actuarán en la final de la sexta edición del Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra, el próximo domingo, día 30. En este certamen han tomado parte 78 alumnos de las escuelas de España, Francia, Colombia, México y Portugal. O sea, tiene mucho mérito. Luego, Eloy Sánchez, de la Escuela de Valencia, ha tomado parte en el cuarto certamen Guadalajara busca un torero, cortando una oreja con petición de la segunda, causando una magnífica impresión. Eloy volverá a actuar el próximo 17 de agosto en Illana. Y luego Miguel Polope triunfó el lunes en Granada en el certamen que organiza la Fundación de José Tomás. Cortó dos orejas a pesar de haber pinchado. Menuda faenaría. Y pasa a la final, que no tengo noticias, pero ha sido esta tarde. Luego llamaré a su padre para que me lo...
Que nos diga y el miércoles que viene comentamos. Doctor, hay ahora en la Escuela de Tauromaquia Valencia una buena hornada de, de gente joven. Ha salido Polope, ha salido Miguelito, el Niño de las Monjas, Borja Collado, y ahora hay tres o cuatro más ya que están ahí, lo que acaba de nombrar Antonio.
Aprovecho para decir que Juan Cervera, después del incidente que tuvo que aquí en Valencia, ya tiene firmadas de momento 8 noviadas en pueblos. Pero son 8 novedades, ¿no? Para que este chaval también hay que esperarlo, ¿eh?
Sí.
Antonio, antes de que entremos, Fuentes, Taurófilo, antes de que entremos en Madrid, porque el doctor quiere decirnos un poco los triunfadores y algún percance que él vea más para comentar, me gustaría que comentaras lo de nuestro querido amigo y compañero Enrique Amat, que creo que el día 2 reinicia temporada en el Casino de la Agricultura.
Sí, ya lo dijimos el otro día, pero repetimos
hay que el
martes 2 de julio a las 7:30 de la tarde se inaugura el tercer ciclo Toros y Cultura del Foro Taurino del Casino de Agricultura, con la presentación de la memoria del 2018 de la Escuela de Tauromaquia, presentación del tercer certamen de la Escuela Taurina de Feria de julio del 2019, que serán los carteles de los certámenes que hemos comentado anteriormente, y la inauguración de una exposición de toreros para el futuro de los hermanos Mateo. Posteriormente, el martes 16, también a las 7:30, presentación del libro Plaza de Toros de Bocairén, de 1993 a 2018, de Enrique Amat. Y el martes 23 de julio, a las 7:30 también, presentación del libro Toreo Clásico Contemporáneo,
de José Campos Cañizares.
Muy bien, yo quiero decir también, añadir todo esto, que entren ustedes en la página web de Tauro Imagen Plus, de nuestros queridos amigos los hermanos Mateos, Paco Rafa, Rafa Paco, que nunca sabes con quién estás hablando de los dos, y allí hay cumplida información de todo lo que ocurre en el mundo de la tauromaquia en Valencia y en el mundo musical. Han hecho una crónica también del festival de concierto de pasodobles de Favara del pasado sábado. Hablamos un poquito de música, Antonio, ¿te parece?
Bien, perfecto.
Paco Tirado, Lucía, ¿qué os parece ese detalle? Luego el doctor nos dirá de dónde nace un poco el motivo ese, pero que yo creo que esa cosa ya podía haber sido olvidada. De que en Madrid, mientras está actuando el torero, no se toca música. Se toca en el paseillo, se toca en el arrastre y al salir los toreros de la plaza. Pero en las faenas no se toca. ¿Verdad que eso había que solucionarlo?
Pues sí, porque cuando un torero se atorecha teniendo una buena faena, acompañado de una buena música, siempre el espectáculo es muy más bonito.
Y el público también disfruta de una otra manera, ¿eh? Lucía, ¿tú dices?
Yo creo que el torero tiene que estar concentrado, pero dentro de todos los pasodobles que se han creado, están pensados para que el torero, mientras está haciendo su faena, que es lo que toca, esté disfrutando de una buena música que le acompañe y que le ayude.
¿Eh?
No, además sirve para que el torero en un momento dado sepa que está haciendo las cosas bien, claro. Porque cuando suena la música es señal de que todo marcha sobre ruedas.
Sí, es un reconocimiento.
Exactamente. ¿No? Y en la única plaza, creo, en el mundo donde no se toca, mientras que está el torero toreando, valga la redundancia, es en Madrid. Esto viene dado ya, Antonio, que sabe más que yo, lo puede contar.
Esto viene de años, doctor.
Esto viene de años, no me acuerdo ahora exactamente por qué, pero lo que sí que es cierto es que en las crónicas antiguas se leía, a lo largo de la faena sonó la música. Es decir, era el primer reconocimiento de que efectivamente estaban haciendo buena faena. Era uno de los premios, sonó la música. Eso se decía antiguamente. Ahora ya no es un mérito e incluso en la Plaza de Madrid ha dejado de sonar la música.
Bueno, pero lo de Madrid viene dado, no recuerdo ahora qué año. Sí recuerdo un torero, no recuerdo el otro. Uno de ellos era Nicanor Villalta, sí. Donde empiezan a, cuando suena la música, empiezan los partidarios de uno en contra de los de otro. Y aquello ni se oía la música ni historia. Y entonces toman la determinación que a partir de ese momento no sonará la música en Madrid.
Sí.
Y estamos hablando de hace, no lo sé exactamente porque no me acuerdo ahora, pero a lo mejor de 50 o 60 años.
Por eso digo, las cosas cambian, los tiempos cambian y allí podía decir un día, oiga, vamos a quien se lo merezca o una persona entendida, que no en todas las plazas está, doctor, de que dijera, ahora suena la banda.
Efectivamente, hay algunas plazas, por ejemplo la de Bilbao concretamente, que la música suena cuando el presidente le dice que suene. Es decir, no es el director de la banda.
En Sevilla sí, el maestro Tejeda tiene potestad, que lo hace, ciertamente lo hace mal, sí. Porque muchas veces interrumpe sin motivo alguno.
Es que ya no es el maestro Tejeda el que hay ahí, por desgracia, hace 5 o 6 años cambió el director de la banda. Bueno, pero digo que es una pena porque es precioso, o sea, es un complemento muy bueno, la música es un complemento fantástico. Yo no sé Madrid, que son más papistas que el Papa, ¿por qué no tienen que permitir que suene la música cuando está haciendo una gran faena? En fin, ellos se lo pierden.
Claro, yo creo que eso tendría que salir, pues el día que salga algún presidente o de, vamos a que hoy suene la música, la gente yo creo que no respondería mal. Bueno, algún...
Saldrían hasta pancartas,
algún superentendido diría, oye, ¿a qué no le toca la música? ¿Qué tal?
No, eso tiene que hacer un consenso. Pero, entre todos, no porque un presidente lo diga, hay que hacerlo.
Hombre, ya, pero el presidente...
A mí me gustaría que, lógicamente, como en todas las... Que además es muy bonito, tocar un paso doble cuando es merecedor el torero que se le toque.
Efectivamente.
Tiene que haber un orden, alguien que sea aficionado y que diga, este es el momento de que a este torero, esta faena, se le suena la música, ¿no?
Efectivamente.
Aquí en Valencia hay una señora que está con la banda de música y es la que tiene potestad para darle paso o no paso a... Aquí en Valencia es que ocurre también que cuando... Un torero ha dado 2 pases y enseguida salen las voces. Está como, ¡música!
Bueno, ahí es donde no se tiene que influenciar el que tenga que decidir eso y tener el criterio que tiene Bilbao o el criterio que pueda tener el director de Sevilla. En Bilbao es Matías el que manda en la plaza y, bueno, aparte del delegado de Callejón, y es el que dice aquí y allá. Por eso cuando sale un toro así... además de pitar, miran al palco. Bilbao, ¿eh?
Pero bueno. Valencia, que es una ciudad y es una comunidad en la que la música es factor fundamental en todo, pues yo creo que nosotros como valencianos sí que tenemos que reivindicarnos mucho en que suene la música, que suenen las distintas bandas que vienen invitadas, porque antiguamente, os acordáis que había una banda que era la titular, que era la de la Cruz Roja, pero desde hace por lo menos 15 o 18 años, cada día viene una banda distinta, lo cual me parece muy bien. Pero claro, hay bandas que resulta que como no saben lo que han tocado el día anterior, ni el día
repiten.
Repiten cuando la diversidad de pasodobles es tan tremenda. Yo no abogo porque haya una banda titular en la
Yo creo que sería bueno, ¿eh?
Pero hombre, por abrir un poco el abanico a la cantidad de bandas que hay en la comunidad valenciana, ¿no? Pero bueno, que lo que sí que es cierto es que con los pasodobles tan bonitos que tenemos en Valencia, pues oye, vamos a disfrutarlos nosotros los valencianos de ellos.
No, es que si se hiciera una banda oficial, una banda para Valencia, pues yo calculo que el director que fuera elegido para ello cogería músicos de Favara, de Cullera, de Sueca, de Gandía, de Buñol, de Liria, y a lo mejor hacíamos una banda ahí de primerísima, tú que te saldría.
Claro.
Sería bueno, ¿no?
Hombre.
La percusión ya sabríamos de dónde vendría, ¿eh?
No, pero que así también das la oportunidad de conocer a más músicos que no tienen que ser siempre de Valencia capital, y que ya que es una banda de Valencia, que Valencia pues que seamos todos y que nos demos todos a conocer, que es importante.
Y a lo mejor tendría una banda más extensa, ¿eh? Porque si viene, mañana viene la banda de Catadao, pasado mañana la de Cullera, Favara, Sueca, pues son los músicos que esa banda tiene. A lo mejor podíamos incluso ampliar el número de músicos y hacer una banda pues medio sinfónica, no hablar de toros, que sería de agradecer por todo el mundo, ¿no? Estoy más o menos...
Vosotros la banda de Favara vingueren farà 3 o 4 anys, i sí que és de veres que ahí està Ruth, l'assessora musical taurina, que ella és la que ens diu, pues, ara toquem, ara parem.
Muy bien.
Y claro, yo ya sé que voy a estar en contacto con Ruth para pasarle los nuevos pasodobles. Le pasaré un pasodoble muy bueno que se llama Eduardo Oscar para ver si se puede interpretar en la Plaza de Toros en la feria de julio.
Perfecto. Bueno, ese pásaselo a Ruth. Y de paso, si quieres, le pasa el de Esteso,
el
de Chover y tal. Pero el que has dicho primero de esta compositora de Sueca, Lucía Burguera. Pásaselo a Ruth y dice, oye, tienes que apoyar el trabajo de las mujeres. Ahora no se estila eso. Pues el primero que hay que estrenar en julio.
Hace unos años era clásico y tradicional que se celebraba lo que se llamaba el pasacalles. El pasacalles lo que consistía...
Qué bonito hacía aquello.
Que desde el ayuntamiento hasta la Plaza de Toros, media hora antes de empezar la corrida de toros, había un desfile, un pasacalles con la banda, que te ayudaba o te acompañaba a la Plaza de Toros, tocando pasodobles por la calle, desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de Toros, tocando pasodobles, y con el cartel de esa tarde, los toreros que participaban en el espectáculo. Y era una cosa tradicional que... Volvemos a pedirle a la Diputación
que lo haga,
ponga en marcha cosas que se han perdido y que eran tan valencianas, tan características y tan agradables como era, por ejemplo, eso.
Entraban sonando, daban la vuelta al ruedo.
Claro,
sí. Bueno, pues y eso, incluso a lo mejor alguien que está en un bar sentado, que no pensaba ir a los toros, igual se levanta y me voy a los toros.
No, actualmente, antes de subir al graderío, ellos entran y dan la vuelta
al ruedo.
Pero claro, en la calle.
Exactamente, ahí es donde estoy plenamente de acuerdo contigo.
Crear ambiente desde fuera.
Crear un ambiente, ¿eh?
No, Lucía, tú además de compositora, tú vas de titular en la percusión en la banda del Ateneo Musical de Sueca, de tu pueblo y del mío, ¿eh?
Bueno.
¿Qué tal te desenvuelves ahí? ¿La banda bien?
Bien, estamos ahora preparando conciertos y, bueno, tengo que decir que yo estudio percusión. Paco, mi profesor, él es el que desde pequeña me enseñó a conocer todo el mundo de la percusión y que si estoy aquí es gracias a él. Y conocer el mundo de la música y me hizo saber la importancia que es a veces conocer tan simples detalles como ir una banda por la calle, lo que puede significar, como lo que estabais diciendo ahora, un pasacalle, lo que puede significar para muchas personas. En este caso, cuando yo he compuesto este paso doble, lo que puede significar para Eduardo que una persona paisana suya le haga un paso doble.
A mí, yo el sábado estaba con un flan y ahora estoy como flan y medio, o sea que es un honor. Cuando el maestro Tirado me dijo, te hemos encargado un paso de oye, pero quisiera yo para que me pasen un paso de tú. Dice, pues encima va a hacértelo una compositora del teu poble, ya demasiado. O sea que muy bien, y allí pues se me ponían los pelos de punta presentando el festival, muy bien. Bueno, Ateneo Musical de Sueca, ¿qué? Futuro, ¿no?
Futur.
Però tu, sí. Jo crec que duraràs poc en el poble. Te deia, li ho deia jo a ton pare, dic, esta va a pegar a fugir de Sueca i van a reclamar-la per ahir, ja veuràs.
Ara veurem. Però jo sempre he dit que en eixa banda he començat i si la vida vol que vaig lluny, pues arribaré lluny, però jo sempre tindré la meva banda.
El campanar de Sueca no el perdràs mai de vista, no?
Mai.
Molt bé. Muy bien. Antonio, que me estàs dient que...
No, decir que Jesús Chover se marcha a Perú. Toreará los días 28 y 29 en Cutervo y luego también tiene firmada el día 30 de septiembre y el 1 de octubre en San Miguel de Palanques, también en Perú. Y posiblemente, se ha rumoreado, esto sí es un rumor, querían hacer un cartel de banderilleros aquí ahora en el mes de julio en Valencia.
Sería bonito,
entraría
sería bonito.
Jesús Chover, pero esto es un rumor.
Nos quedan 2 minutos y medio de programa y me gustaría que el doctor López Almenar nos dijera una pequeña pincelada de Triunfos de Madrid, qué le parece el jurado, bueno, jurado, los premios que ha otorgado el jurado de Plaza 1, si le hubiera incluido y tal. 2 minutos nos quedan y va a acabar usted el programa, doctor.
Muchas
Vamos
gracias.
A quitarle el privilegio al Taurófilo.
Muchas gracias por la oportunidad. Los premios están publicados en todas partes. Yo lo que sí que quería hacer una mención muy especial a los premios de los subalternos. Es decir, hemos visto 30 y tantas corridas de toros, muy bonitas, muy interesantes, tal. Ha habido para mí 2 cosas importantes. Primero, la ganadería más completa, la de Valdellán, que se lidió el día 11 de junio, que fue un corridón impresionante, con sangre nueva, con sangre fresca, que nos ha recordado lo que eran los toros hace unos años. Y luego quería rendir un modesto homenaje a los subalternos. Picador ha sido Juan Francisco Peña, que le han dado el premio concretamente por el toro fogoso número 65 de la ganadería de la Quinta, que se le dio el día 14 de mayo. Pero es que ha toreado varios días más y la verdad es que ha sido una sorpresa lo bien que ejecutan la suerte, lo importante que es tener un buen picador en la cuadrilla, lo que hemos disfrutado los aficionados viendo arrancarse ese toro y viendo recibirlo por el picador. Y luego también reivindicar a los banderilleros, como ha sido Fernando Sánchez. Fernando Sánchez ha toreado 5 o 6 tardes, pero ha sido impresionante.
Es un artista.
Todos los pares que ha puesto, que es que te ponen la plaza en pie y te reivindicas la labor del subalterno. Y luego, por supuesto, recordar también a lo que ha sido Iván García. Iván García, que ha llevado el premio a la mejor brega, que fue una brega inolvidable, a una mano, cambiando de lado, llevando al toro desde los medios al burladero, y por supuesto, recordar, como Antonio Fuentes ha dicho, a Pirri, por esa cornada tan tremenda que le dio, estando ya dentro del burladero.
Antonio, te quedan 20 segundos.
Pues los 20 segundos...
Lo siento, pero Abel...
Dar una buena noticia,
a ver.
Que es Enrique Ponce, ya torea de salón, y ya prescindido de las muletas, de las de cojo.
Sí, dice que quería reaparecer en Santander, doctor.
Está anunciado en Béjar el día 16 de agosto, y serán sus compañeros Miguel Ángel Pereira y el Capea hijo. Ojalá se
y a Bilbao, tener. Que su plaza
en
seguro
Gijón
que va.
También se dan como segura la presencia de Enrique en la Feria de Begoña, y creo que sí, que lo va a cumplir, y en Bilbao posiblemente, pues también en el mes de agosto tengamos a Enrique.
Bueno, pues se nos han hecho las 10 de la noche, como todos los miércoles nos quedamos cortos, pero el tiempo es el tiempo, el reloj es el reloj, y Abel, en los controles de realización, es el que nos controla y no nos permite que nos pasemos ni un segundo. Así que, don Paco Tirado, doña Lucía Burguera, ilustre taurófilo y doctor Antonio López Almenar, muchas gracias por estar hasta aquí noche. Yo he pasado una horita extraordinariamente feliz, y así que convocamos a la familia de Tendido 1 y a la audiencia de Play Radio que el próximo miércoles sintonicen la 107.7 para escuchar, estar aquí disfrutando de Tendido 1. ¡Bona nit a tots!
¡Bona nit! Bona nit. Bona nit.